Bueno, pues estamos de nuevo aquí con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos. Seguimos los acontecimientos en Perú. Ayer hablamos de ello y no podía no hablarse de Perú en un momento tan difícil como el que se vivió con esta intentona de golpe del hoy expresidente Pedro Castillo, que bueno, pues ahora se encuentra preso y acusado, como lo hemos aquí informado ampliamente en CNN. Hablaremos de cómo están las cosas en este momento en Perú a partir precisamente de estos acontecimientos que bueno, pues han sacudido sin duda a esta nación y han puesto los ojos del mundo en lo que está ocurriendo en estas horas, en este lugar del mundo. Vamos a conversar, le adelanto, pues con Julio Arvizu, con quien hemos conversado en diferentes ocasiones y en diferentes circunstancias. Julio fue en su momento fiscal anticorrupción de Perú, estuvo en este cargo durante 2011-2014, le tocó un periodo intenso sin duda, en donde la figura de Fujimori pues evidentemente fue procesada junto con Montesinos y otros tantos personajes de la vida política peruana. Julio Arvizu está aquí para conversar con nosotros de lo que pasa en Perú en este 2022, ahora con la caída de Pedro Castillo. Pero antes de eso vamos con Jimena de la Quintana, que desde Perú nos informa esto.
Estamos en el Palacio de Gobierno, en el patio de honor de Palacio de Gobierno, donde la presidenta, la nueva presidenta de Perú, la primera presidenta mujer del Perú, Dina Boluarte, se acercó, salió desde Palacio de Gobierno hasta aquí, hasta el patio de honor, a conversar con la prensa esta mañana. Sus primeras declaraciones a la prensa han sido hechas entonces por la presidenta Dina Boluarte, quien se refirió ante la pregunta de los periodistas a la probabilidad del adelanto de elecciones. Recordemos que el Congreso de la República, antes de que el presidente Castillo fuera vacado, estaba dividido, es decir, un sector del Congreso de la República pensaba que en el caso de que Dina Boluarte asumiera la presidencia se debía ir a elecciones generales, elegir a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso. Por el contrario, otro grupo de congresistas pensaba que en el caso de que Boluarte asumiera, debía convocarse a nuevas elecciones solo presidenciales. Lo cierto, y hay que decirlo, es que en el Perú históricamente se ha convocado siempre a ambas elecciones juntas, tanto presidenciales como congresales. Otro hecho importante ocurrido este jueves es que se ha dictado ya 7 días de prisión preventiva contra el presidente Pedro Castillo, que se encuentra actualmente detenido, acusado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Un juez, a pedido de la Fiscalía, ha dictado 7 días de prisión preliminar mientras estas investigaciones llevan su curso. Recordemos que el presidente Castillo disolvió de manera inconstitucional, al margen de la ley, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia y la máxima institución, o la institución más importante en lo que se refiere a la interpretación de la Carta Magna en el país, dijo que se trataba de un golpe de Estado. De la misma forma, obviamente, lo interpretaron las Fuerzas Armadas, quienes se pusieron del lado del Congreso y quienes estuvieron en la juramentación de Dina Boluarte, a quien le tocaba asumir la presidencia del país de acuerdo a lo que contempla la Constitución, es decir, a la sucesión constitucional. Desde Lima, Jimena de la Quintana.
Bueno, pues como le dije, vamos a conversar, y le agradezco mucho que esté aquí para ello, con Julio Arvizu, ex fiscal anticorrupción de Perú, pues para hablar, Julio, de lo que está pasando en tu país. Y te pregunto tal cual, ¿qué está pasando en tu país? ¿Qué tipo de situaciones se han vivido a lo largo de esta gestión que ya concluyó de esta manera del presidente, hoy expresidente Castillo? Y tener de nuevo en Perú a una figura que llegó a esos niveles de la política en la cárcel. Gracias, Julio. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, te decía, el país lamentablemente parece no darnos pausa a los ciudadanos y ciudadanas en el análisis político. Este episodio, si quieres, yo estimo que no es el final de la historia, pero tampoco era absolutamente imprevisible. Es decir, creo que la caída de Castillo es una crónica de una muerte anunciada. El asunto es que nadie calculaba que esa caída iba a tener estos ribetes, ¿no? Todo ha empezado, en verdad, mucho antes de incluso de la asunción de mando de Castillo, pero se enrareció particularmente con las elecciones generales en las que fue proclamado ganador Pedro Castillo. La oposición, que se instaló inmediatamente en el Congreso con una mayoría bastante sólida, no dio tregua en ningún momento a Castillo. Esta era, de hecho, la cuarta moción de vacancia que se iba a discutir en el Parlamento, ¿no? Pero del otro lado, Castillo tampoco hizo ninguna de las cosas que había anunciado que debía hacer. Tomó decisiones absolutamente equivocadas, se rodeó de gente absolutamente cuestionada, cuestionable también, y dio lugar, ¿no?, al discurso de este Parlamento y de esta oposición. Y lo que ocurrió precisamente ayer es anunciada ya la cuarta moción de vacancia de Pedro Castillo, que no se sostenía, ojo, en un precepto constitucional, porque la Constitución señala expresamente que los presidentes no pueden ser acusados durante su mandato por delitos comunes, y a Castillo se le atribuyen delitos comunes, delitos de presunta corrupción. La Constitución ordena que en el caso de los presidentes se deba esperar al fin del mandato para recién someterlos a un proceso judicial. El Congreso empeñado en vacar a Castillo o en hacer la pantomima de vacarlo, porque muchas veces lo intentó y no llegaron a los votos, porque precisamente incluso los que sostenían el tema de la vacancia no querían perder su curul en el Parlamento, pero aparentemente ayer hasta el presidente, hasta el Poder Ejecutivo, llegó la noticia de que ya tenían los votos para la vacancia, y en ese momento, porque parece que ha sido absolutamente repentino, Pedro Castillo tomó la decisión, también absolutamente inconstitucional, de disolver el Congreso. El Congreso solamente se disuelve, según la Constitución peruana, por la negativa del Congreso, precisamente, de entregarle la confianza a dos gabinetes sucesivos. Solamente en ese caso el Poder Ejecutivo está facultado para disolver el Parlamento.
Ahora se encuentra en la cárcel. ¿Acusado de qué, Julio, y qué viene para él?
Bueno, entiendo que la Procuraduría y la Fiscalía han abierto una investigación por el delito de rebelión. ¿Hay alguna discusión respecto a los elementos del tipo penal de rebelión, si es que acaso la conducta de Castillo encaja en ese tipo penal? Lo cierto es que podría ser rebelión, o podría ser usurpación, o podría ser abuso de autoridad. Lo que ha cometido Castillo lo ha cometido en el acto mismo del anuncio de la disolución del Congreso, y se entiende que su detención ha sido en flagrancia. Lo que va a pasar con él ahora es que va a estar sometido ya a esta nueva investigación, y se ha solicitado, entiendo yo, una detención preliminar o una prisión, que será seguramente una prisión preventiva luego. Sí, no está, no sé, la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo pensar qué suponía Castillo que podía pasar, ¿no? La verdad es que, como yo, creo que la mayor parte de la población aquí no lo entiende todavía hasta este momento.
Déjame, Julio, traer a colación el tema México, porque, bueno, vimos algunos videos y escenas en donde intentó ingresar a la Embajada de México en Perú, en Lima, pero se le cruzaron los vehículos y no se le permitió ingresar a la embajada. Hoy el presidente mexicano hizo alusión al tema, dijo que sí le había llamado Castillo para solicitarle asilo a México, que el gobierno de México había decidido otorgarle esta posibilidad y abrir la embajada para que ingresara Castillo a ese espacio mexicano. No lo logró, no pudo llegar a la embajada mexicana, pero finalmente estaba ya en la ruta de buscar el cobijo de un país como México, cuyo presidente ha manifestado simpatías y hoy mismo también hizo críticas o su interpretación de lo que ha ocurrido con Castillo. ¿Qué te dice, qué le dice a Perú todo esto?
Mira, Carmen, a ver, es delicado de hacer un análisis respecto de las decisiones de los países hermanos, de las decisiones de sus presidentes, de sus dirigentes. Sin embargo, creo que el presidente López Obrador actúa en base a lo que venía ocurriendo con Castillo. Es decir, efectivamente había una voluntad del Parlamento, una voluntad férrea, expresada desde incluso antes de la proclamación de Castillo por parte de quienes conforman ahora el Parlamento y entonces eran contendientes políticos de Castillo, de no dejarlo gobernar, ¿no? Había una decisión, ¿no?, tajante de no dejarlo gobernar, y se usaron durante este último año y medio, que es lo que ha durado el gobierno de Castillo, todas las armas y las herramientas posibles, legales o ilegales. Y esta última moción de vacancia, que era ya la cuarta, como te decía, efectivamente no cumplía con los estándares requeridos para una vacancia presidencial.
En el hipotético caso, Julio Arvizu, de que Pedro Castillo no haya intentado disolver al Congreso y se haya sometido a este procedimiento que ya apuntaba a la vacancia, es decir, a sacarlo del cargo de presidente, si ese escenario se hubiera dado, que no se dio, pero si se hubiera dado, en tu opinión, ¿quien hubiera dado el golpe en contra de Castillo habría sido el Congreso peruano?
Absolutamente de acuerdo. Y mira, y te digo más, Carmen, lo que ha pasado después es que el Parlamento, pudiendo haber invocado como causal de la vacancia o la destitución del presidente Castillo su decisión de disolver el Congreso anticonstitucionalmente, no lo hizo, sino que simplemente se basó en la moción previa, ¿no?, que no cumplía, insisto, los estándares requeridos para una vacancia presidencial.
Bueno, pues vaya análisis que nos dejas aquí, Julio Arvizu. Déjame hacer una pausa y regresamos. Lástima que no tenemos más tiempo porque estás planteando cosas sumamente importantes. Vuelvo contigo, Julio. Bueno, Julio, nos dejas con ganas de que el programa dure más, pero se nos acaba el tiempo y en esta parte final, ¿cómo va a quedar en la historia un personaje como Pedro Castillo? Como un presidente incompetente que llegó al grado de cometer lo que cometió y terminó en la cárcel, ¿o estamos frente a una acción de factores de poder que le impidieron gobernar a un presidente democráticamente electo? ¿Con qué te quedas si se trata de blanco y negro?
Mira, Carmen, te lo digo de manera absolutamente enfática. Yo creo que hay tanto de lo uno como de lo otro. Es decir, por un lado, sí, efectivamente, Castillo, que ha sido un presidente democráticamente elegido, no pudo gobernar en tanto tuvo permanentemente el acecho, el asedio de un parlamento. Estaba absolutamente deslegitimado y sigue estando deslegitimado. El Congreso, hoy por hoy, tiene 95% de desaprobación. Castillo tenía hasta más de 30% todavía al momento de dar el discurso el día de ayer. Pero por otro lado, no hay que desconocer que Castillo ha cometido una serie de errores absolutamente infantiles, pueriles e incomprensibles. Se ha rodeado de gente, lo ha llevado a abdicar de todas sus promesas de campaña. Y lo que ha hecho además nos deja a merced de una derecha, de una extrema derecha que hoy por hoy celebra como una victoria, ¿no?, la caída de Castillo, y nos deja además en una situación de ingobernabilidad. Yo esperaba que la señora Boluarte ayer anunciara elecciones inmediatas, el adelanto de elecciones, la convocatoria de elecciones, y parece que no tiene mucho interés de hacerlo.
Ahí está un tema, porque al final de cuentas tenemos a Dina Boluarte, que era vicepresidenta de Castillo, que rompió con él, que fue calificada, que fue señalada y acusada pues hasta de traición, si yo no me equivoco, y finalmente pues es quien se hace del cargo de presidenta de Perú. Déjame cerrar la conversación porque se nos acabó el tiempo, Julio Arvizu, preguntándote qué esperarías respecto a la comunidad internacional, particularmente América Latina, y su respuesta respecto a lo que está ocurriendo en Perú. Inicialmente hubo varios comunicados más bien genéricos, salvo el del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, ayer mismo lo leíamos aquí, y lo hemos contrastado con la postura del presidente mexicano. Hay diferencias muy importantes entre lo que está planteando el presidente mexicano y lo que ha resuelto decir el presidente electo de Brasil, que pues dice, qué pena que ocurrió esto con una autoridad democráticamente electa. Entiendo que ocurrió todo ya en el proceso legal y constitucional y pues saludo a la nueva presidenta y la reconoce en el mismo acto el presidente Lula. Entre un mandatario y otro y lo que ves en la región respecto a cómo se está entendiendo y cómo se va a procesar el caso Perú, ¿qué me dices?
Lo que yo esperaría de la comunidad internacional es que se entienda de una vez por todas que hay un proceso en la región, en distintos países de la región, de empoderamiento de algunos parlamentos para retirar o hacer imposible el despliegue de los actos de un gobierno y eventualmente generar golpes parlamentarios. Y eso, ¿no?, que es lo que ha generado esta situación en el país, es inconveniente a todas luces para cualquier país de la región.
Bueno, pues queda ahí toda una discusión abierta, Julio. Te aprecio muchísimo que estés aquí. ¿Con qué idea nos dejas? ¿Cuál sería tu reflexión final de todo esto, en el sentido que quieras? Porque al final de cuentas hay muchas aristas. ¿Cómo cierras el programa, Julio?
Yo esperaría, Carmen, que esto... Te decía que no, esto no ha terminado, porque ahora mismo la presidenta Boluarte tiene un dilema que resolver y tiene que ver esto con quedarse gobernando, o sea, quedarse hasta el 2026 con este parlamento deslegitimado, golpista, que en buena cuenta ha provocado esta situación, o adelantar elecciones generales para que se elija un nuevo presidente y un nuevo parlamento. Yo esperaría que ella, que es una mujer razonable, pues opte por lo segundo, que seguramente nos traería algún tipo de tranquilidad, de salud democrática, que es lo que nos ha faltado en el último tiempo, ¿no? Y decirte nuevamente lo que te decía hace un rato, es decir, esto puede ser tomado como un ejemplo de este nuevo escenario regional de contiendas permanentes entre parlamento y ejecutivo, ¿no? Y cómo eso nos lleva al descalabro y al desgobierno absoluto.
Pues justo lo que mencionas, Julio, debo decir que esta mañana la presidenta Dina Boluarte se acercó a la prensa a responder algunas preguntas y sí, habló de la posibilidad de adelantar las elecciones luego de reorganizar al país. La propia presidenta, pues en su mensaje inicial, habló de unidad, habló de encontrar una salida en este sentido, así que pues está adelantando la posibilidad efectivamente de elecciones o de adelantar elecciones después de reorganizar al país. Hay que ver qué significa reorganizar al país y cuánto tiempo le lleva.
Así es, precisamente eso, ¿no? Yo creo además que otro asunto que hay que sacar, una lección que hay que sacar de aquí, es que yo creo que el pacto social está absolutamente venido a menos, la Constitución ya no soporta este escenario de conflicto permanente entre poderes del Estado. Creo que lo natural sería la convocatoria de una Asamblea Constituyente para una nueva carta, ¿no?
Pues ahí está. Sin duda ese es un tema que dejas abierto, muy importante, una constitución, y bueno, veremos qué va ocurriendo en Perú. Por lo pronto, Julio Arvizu, muchísimas gracias por estar aquí para analizar y hablar del tema. Seguimos como siempre en contacto. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Carmen. Un abrazo.
Al contrario, gracias, Julio. Un abrazo para ti. Y bueno, hay que decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió este jueves 8 de diciembre un pronunciamiento en donde condena las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú. Reconoce la respuesta democrática del Estado y llama a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de Derecho. El expresidente de la República, Pedro Castillo, bueno, pues hace todo el recuento de lo que sucedió, hace una cronología de hechos, pero aquí lo importante es que está condenando decisiones contrarias al orden constitucional y llama a garantizar la gobernabilidad de Perú. Con esto nos vamos. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.